Es la situación de la epidemia de dengue y lo vamos a hacer con Rodrigo Jiménez Lascano, el gerente de atención a las personas en el Hospital del Milagro. Rodrigo, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y Delia, te saludamos.
Hola, buen día Nora y Delia.
Rodrigo, muchas gracias por atendernos. Buen día. Bueno, estamos hablando de un aumento de un 80% de los casos, una situación complicada que obviamente se debe replicada en todo el país, pero fundamentalmente queremos conocer cuál es la situación de Salta. El Hospital del Milagro es el lugar que está recepcionando, entiendo, a los que presentan síntomas de esta enfermedad. Contanos un poco cómo están trabajando.
Sí, bueno, dengue se está atendiendo en todos los hospitales y en los centros de salud, ¿no? No solamente en el hospital.
Bien. Pero digamos, es como el centro de referencia, el Hospital del Milagro.
Sí, hoy todos los hospitales son centro de referencia de igual manera que nuestro hospital, porque aparte, digamos, ya la situación epidemiológica desborda lo que nosotros podemos atender, ¿no es cierto? Así que se atienden los pacientes de dengue en todos los hospitales, incluyendo centros de salud, porque ustedes saben que el dengue, sobre todo en su manifestación no grave, puede ser asistido también en atención primaria, ¿no es cierto?
Hablando de manifestación no grave, ¿qué es lo que debe tener en cuenta cualquier salteño, cualquier persona que nos está escuchando ahora? ¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta para acercarse a un centro de salud, a un hospital, al Hospital del Milagro? Digo, ¿cuándo voy? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Bueno, el dengue, si es que no hay... Si es que el paciente no tiene una comorbilidad, es decir, no tiene algún otro tipo de enfermedad cardiológica, respiratoria, hematológica o lo que fuera, va a cursar un dengue, va a cursar un síndrome febril, y básicamente lo que hay que hacer es hidratación, una muy buena hidratación, y paracetamol, ¿sí? El único indicado para bajar la fiebre. Y si el paciente tiene algún otro tipo de síntoma, como dolor abdominal severo, algún tipo de hemorragia, algún distrés respiratorio, vómitos en gran cantidad, es decir, alguna manifestación que supere solamente lo febril y dé una sensación de gravedad, por supuesto, más la comorbilidad, eso tienen que consultar sí o sí al médico, ¿no?
¿Y cómo está?
Pero se puede consultar también en los centros de salud, ¿no? Claro. No solamente en los hospitales.
Claro. ¿Y cómo están en estos momentos los hospitales, fundamentalmente, las guardias, en cuanto a los casos, la ocupación de camas?
Bueno, nosotros, si bien atendemos el dengue, también atendemos nuestras otras patologías. O sea que nuestras camas, más o menos siempre las tenemos ocupadas. Por supuesto, vamos dando alta y también vamos internando por la guardia. Ayer los pacientes que necesitaron internación, nosotros estamos viendo prácticamente más de 300 pacientes por día en la guardia. De esos 300 pacientes, aproximadamente 150 son síndromes febriles, más o menos ligados al dengue. Por eso es que ya los diagnósticos se hacen por nexo epidemiológico, no es necesario hacerle ya análisis a todos los pacientes que vengan, sí. Porque bueno, ya si tienen nexo epidemiológico y tienen síntomas compatibles con dengue, ya se clasifica como dengue. Cuando hablamos... De esos 150 internación necesitaron 20.
Bien, o sea, el nexo epidemiológico requiere, digamos, de la cercanía, de compartir un espacio, no porque sea contagioso, sino porque el mosquito no vuela muy lejos y la única manera de contagiarse es con el vector, que es el mosquito, se pica al contagiado y después a otro y ahí.
Exactamente.
O sea... Claro.
Exactamente, por supuesto, nexo, si hay en el domicilio o en el barrio o en la zona, ¿no es cierto?
Claro. Rodrigo, acá un oyente me consulta, dice, en el caso de mi hija, dice, ella es alérgica al paracetamol, ¿qué se hace en ese caso?
Sí, bueno, habría que ver si es que eso es una macana, porque bueno, hay que usar síntomas físicos, ¿no es cierto? Baños, agua, qué sé yo, ¿no? Todo lo que sea
síntomas. Todo lo paliativo, exacto.
Claro, sobre todo porque, bueno, la macana es que como como el dengue produce problemáticas de tipo hemorrágica, los los otros, ibuprofeno, valdaspirinas y demás, también contribuyen un poquito a que puedan haber algún tipo de problemas hemorrágicos. Claro. ¿No?
Por eso no se recomienda un ibuprofeno que es antipirético, digamos.
Claro, son antipiréticos, pero también interfieren con algunas cuestiones de la coagulación. Ajá. Entonces, por eso es que el paracetamol es como el indicado, ¿no?
Cuando...
Por eso, bueno, esta chica, si tiene una comorbilidad, cuando hablamos de comorbilidad, por ejemplo, esa niña sí debería consultar con el pediatra, ¿no es cierto? Sí. Porque al haber una comorbilidad, que sería esta alergia con la dificultad para el paracetamol, bueno, esa niña sí o sí tiene que consultar con el pediatra.
Perfecto. Claro, y buscar las alternativas. Cuando no hablamos de un dengue hemorrágico, ¿qué es lo que produce el dengue en el organismo? La persona que tiene dengue, ¿qué es lo que le produce la enfermedad al organismo?
Bueno, la enfermedad, estos son virus que se llaman sistémicos, ¿no es cierto? Afectan a todo el organismo. Dentro de esa afección en el organismo, bueno, una de las afecciones más importantes es a nivel hepático. Y a nivel hepático y a nivel hematológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es lo que da la sintomatología grave con los problemas hemorrágicos, que vendría a ser, digamos, la parte grave. Si es que afecta mucho esa parte, bueno, es donde ya los pacientes necesitan la internación y demás. Si no, cursa como una enfermedad febril, sí, con bastante fiebre, dolores musculares, que es lo que característicamente, digamos, le va a agarrar a la mayoría. Es una semanita donde, bueno, se la pasa más o menos complicado por la fiebre, y después ya los síntomas van remitiendo en la otra semana hasta que ya desaparece, ¿no?
¿Y el dengue, Rodrigo, deja secuelas, digo, en el caso de que se presenten este tipo de complicaciones, a lo mejor combinadas con las comorbilidades?
No, si el dengue se atraviesa, no deja ninguna secuela, ¿no? Bien. O sea, se atraviesa bien y no deja nada. Lo único que deja es una inmunidad para ese tipo de para el virus, que si uno se lo contagia de nuevo, bueno, en general las complicaciones vienen cuando uno se contagia el dengue por segunda o por tercera vez, ¿no?
Claro, de eso se hablaba
justamente
mucho,
porque el organismo reacciona más fuertemente contra el otro virus.
Ajá. Claro, sí, claro. Porque se hablaba de eso, decía que si vos habías cursado un dengue y de pronto te habías repuesto de eso, si te volvías a contagiar, corrías el riesgo de un dengue grave, por ejemplo, que antes se llamaba hemorrágico. Sí.
Claro, por eso, porque justamente al haber ya una inmunidad para un tipo de dengue, la respuesta inmunitaria es mayor a esa otra infección.
Claro.
Entonces, en esa respuesta inmunitaria es donde se generan las complicaciones.
Okay. No nos queda mucho tiempo, pero por último me gustaría consultarle respecto al estado. Usted me decía que ustedes normalmente tienen camas permanentemente ocupadas porque obviamente no están solamente abocados al dengue, pero también sabemos que hay una contingencia. ¿Cómo está el resto del sistema en Salta? Me imagino que, digo, cruzan información.
Bueno, en general estamos todos más o menos parecidos, porque, bueno, ya de por sí el sistema viene viene un poquito saturado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente por eso es que se planificó para tener más camas el tema de bajar algunas cirugías programadas y demás, como para tener disponibilidad para camas de dengue, ¿no? Pero en general no es tanto, porque, como te digo, de 300 personas que nosotros vimos en la guardia, los que necesitaron internación ayer fueron 20. O sea que más o menos no es tanta la cantidad que necesita camas del dengue. Lo que necesita más es consultas ambulatorias, más que camas de internación.
Okay. Bien, queda claro entonces. O sea, están más presionados, si se quiere, en la atención de la guardia, en la demanda que genera la atención en la guardia, que en la internación.
Exactamente. Que nosotros, por ejemplo, bueno, el hospital nuestro es una guardia relativamente pequeña. Nosotros atendemos la guardia con 3 médicos, los reforzamos con un cuarto médico, más algunos enfermeros. Pero bueno, 4 médicos, o sea, atender un paciente lleva más o menos, si no tiene ninguna complicación, unos 20 minutos promedio. Sí. Uh-huh. O sea que 4 médicos pueden atender 10 pacientes por hora. Claro. O sea que si hay 30 personas esperando, bueno, van a esperar 3 horas. Uh-huh. Si hay 40, van a esperar 4, porque no se puede atender más rápido.
Claro.
Digamos, ahí donde nosotros tenemos un poquito...
Rodrigo, te perdimos, por lo menos no sé, se alejó el sonido, pero te vamos despidiendo porque además estamos sobre la hora.
Bueno, al pelo.
Ahí estamos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, un gusto.
Dale, igual, chao, chao.
Rodrigo Jiménez Lascano es el gerente de atención a las personas del Hospital del Milagro.
Chance de identificar los restos óseos encontrados en el campo de la familia Sena en Resistencia, provincia de Chaco. El objetivo es buscar material genético de la mujer desaparecida y a quien se presume mataron y luego calcinaron en junio del año pasado. Hasta el momento, una primera tanda de huesos que se comprobó que corresponden a restos humanos se cotejó con ADN de Cecilia Strisovsky y dio negativo. Según lo que sostiene la acusación, se trata de un crimen que no tiene cuerpo y una investigación que tiene a 7 personas detenidas. El marido de la víctima, César Sena, acusado de homicidio triplemente agravado.